Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En el Seminario Historia, Sociedad, Cultura y Relaciones Internacionales de la República Popular China, organizado por el Instituto Confucio y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, la secretaria académica y magíster Laura Bogado Bordázar habló de la relación de China con los Estados Unidos.
¿Cuáles fueron las principales circunstancias, internacionales y además domésticas que... hay muchas más, seguro, ¿no? Pero que llevaron, ¿no? O que, imaginaron los políticos y los gobernantes de China, ¿no? En función de lo que estaba pasando, ¿no? Tanto hacia el interior como hacia en el sistema internacional. Y una de las cuestiones, creo yo, que fue esta hegemonía de Estados Unidos, que prácticamente no tenía ningún rival. Porque ya piensen ustedes, fin de la Guerra Fría, la Unión Soviética ya estaba en caída absoluta. En cambio Estados Unidos no, Estados Unidos siempre se mantuvo, como dice ahí al final, como un Estado continental moderno y en auge absoluto. Y eso es una teoría que tampoco la inventé yo, por cierto. Ratzel es un geopolítico alemán del año 1890 y pico. Un alemán, ubíquense, Europa, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, este que fue político, participó también en el Senado de Alemania, geógrafo, viaja a Estados Unidos y comienza a ver lo que estaba pasando en ese país. O sea, Estados Unidos silenciosamente empezó su carrera hegemónica, ¿no? Y data de mucho tiempo atrás, no de la Guerra Mundial, ni de la Primera ni de la Segunda, al contrario, en la Primera Guerra hizo una aparición así y se fue. Miró ahí a ver qué pasaba, y arregló tres o cuatro fichas y se fue. En la Segunda Guerra Mundial sí se involucró mucho más con las cuestiones más internacionales, ¿no? Pero fue un país que se mantuvo siempre, aparte ubiquémonos en el mapa, fue un país que se mantuvo siempre por fuera de los conflictos. El continente más conflictivo siempre fue Europa, obviamente, ¿no? Y esto lo sabemos, ya desde las guerras, no desde la Primera y la Segunda, de las guerras anteriores, claro, Revolución Francesa, o sea, las guerras que involucraban a grandes regiones. Entonces este geopolítico Ratzel, alemán, es interesantísima la obra de él, la verdad que es muy buena, y yo lo uso mucho para explicar algunas cuestiones de integración regional actuales. Entonces, esta persona viaja a Estados Unidos, ve lo que estaba ocurriendo en ese país, y ya desde ahí empieza a visualizar, y cuando vuelve a Europa, casi inmediatamente empieza a ver, digamos, la imposibilidad de poder frenar el auge y la expansión de China como país, de Estados Unidos, como él lo menciona, como un Estado continental, que había ya, traspasado todas las etapas de del desarrollo industrial, porque industrialmente estaba más avanzado, inclusive que Inglaterra y que Francia, y que Alemania, que eran los países más modernos en cuanto a desarrollos industriales, ¿no? Y que se había prácticamente creado como un como un país totalmente aislado en ese desarrollo, ¿no? ¿Por qué les digo todo esto? Y porque esta hegemonía de Estados Unidos, China ya la comienza a ver desde mucho antes, desde fines de la Guerra Fría, quizá antes también, ¿no? Pero bueno, ahí algo de alguna manera había que hacer. Se comienza a ver esto, esta hegemonía prácticamente, bueno, por algo se habla del unipolarismo, se habló después de la Guerra Fría, fin de la Guerra Fría, donde habían dos poderes que se enfrentaban, o sea, una bipolaridad, cuando empieza a decaer la URSS, que en el 89, cuando se produce el desmembramiento total de la Unión Soviética, queda Estados Unidos como un único poder mundial, ¿no? Hegemónico. Y que lo vemos, creo que casi hasta los días de hoy. Ahora han habido cambios, pero igual se mantiene como un país hegemónico, ¿no? Eso ya lo veía China desde hace muchos años. Entonces, este creo que fue también uno de los tantos factores que impulsaron estas reformas, factores internacionales, ¿no? Bueno, ahí también puse en el segundo punto la debacle de la Unión Soviética y la caída de aquellos, cuando digo socialismos reales, que tampoco es una palabra mía, no lo inventé yo, me olvidé de poner el autor, creo que es Méndez, lo pongo más adelante. Obviamente el sistema comunista o el sistema socialista de la URSS, o sea, del propio también de la Revolución China y de la Revolución Socialista de 1900 también, bueno, ya no tenían ni su razón de ser, ni tampoco, digamos, se habían ido mutando, habían tenido transformaciones. Estos sistemas políticos, ¿no? Sistemas sociopolíticos. De manera tal que este también es otra incógnita, otra cuestión que seguramente se plantea el gobierno de China, ¿no? Como para dar algún viraje a su propio sistema político, ¿no? No en vano hoy en día ya no se habla más de China como una república comunista, sino como una república socialista.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico: confucio.unlp@gmail.com. Su página web: www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook: www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
Continuamos con la doctora Laura Bogado Bordázar.
Entonces, después de todo esto que yo les explicaba, surge un nuevo orden internacional signado justamente por lo que yo les decía, por un unipolarismo, ¿verdad? Por esta hegemonía prácticamente solitaria de Estados Unidos. Y con todo lo que económicamente representa, ¿no? E implica toda esta cuestión del surgimiento de un capitalismo de mercado absoluto, ¿no? Donde la mayoría de los países, a excepción de China, por ejemplo, o algún otro, Cuba y algún otro país que no adhirió al sistema neoliberal, bueno, la mayoría de los países seguían ese patrón de comportamiento, ¿no? Han habido varias globalizaciones en la historia, ¿no? Pero una, o sea, otra globalización o una nueva globalización surge a partir de esta... del fin de la revolución de la Guerra Fría, y es una globalización más científico-tecnológica fundamentalmente, ¿no? Digamos, hubieron varias globalizaciones según varios autores, ¿no? Yo simplemente voy a mencionar dos. Una que fue la globalización, digamos, que surge de los grandes desarrollos industriales. Otra, de la modernización de los transportes, ¿no? Que permitió, que esta es bastante contemporánea a nosotros, ¿no? Que permitió esta posibilidad de que las comunicaciones ya no fueran algo casi inaccesible, ¿no? Y después también hubo otra vorágine, como yo puse ahí, globalizadora, que ya tuvo que ver más con los desarrollos científicos y tecnológicos, ¿no? Que es la que, desde mi punto de vista, es la a la cual todavía estamos viviendo, ¿no? O sea, el país que no tenga posibilidad de desarrollo científico o aplicación de la ciencia y la tecnología a su propia producción, es un país que va a quedar cada vez más atrasado. Hasta los países que seguimos, como los nuestros, que seguimos siendo países agroproductores. Digamos, nuestro país, Argentina, tuvo un, y todos los países de nuestra región, tuvieron un auge muy importante con la aplicación de la tecnología a la producción agrícola, ¿no? Piensen ustedes, en el hace no tanto, en el año 80, casi no existía el desarrollo tecnológico en el campo, ¿no? O pensemos en toda esta cuestión de los desarrollos transgénicos, de las bio de las bioproducciones y de los biocombustibles. A esto, claro, o sea, no es solamente aplicado a la industria, porque uno cuando habla de conocimiento científico y tecnológico, a lo mejor habla de los software más sofisticados, que China sí los tiene, ¿no? Que está desarrollando, o piensa en la industria más sofisticada, y no nos vayamos tan al extremo, o sea, hasta en nuestros propios sistemas, que obviamente estamos todavía en desarrollo, ha habido una importante globalización también, ¿no? O un importante auge de esta revolución tecnológica. Entonces, obviamente que China también era un país, por eso yo cuando hablé hoy de la vinculación entre China y los países de América Latina, yo creo que hasta hoy en día China tiene mucho por qué vincularse con los países de América Latina, y no hablo solamente del comercio, ¿no? Eso es un punto obviamente estratégico y que al cual todos queremos en el cual todos queremos participar y no quedarnos atrás.
Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. Confucio, filósofo chino. Tiempo Internacional.
Aprende chino en español. Chino cotidiano.
Hola, queridos amigos. Soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental.
Ni hao.
Ni hao.
Hola.
Luis, ¿sabes qué hemos de responder cuando alguien nos dice ni hao?
A ver, déjame pensar. Se parece a lo que solemos hacer en español. Por ejemplo, te digo hola. Puedes contestarme con otro hola.
Eso es. Qué fácil, ¿no? Repitan. Ni hao.
Ni hao.
Exacto. Ni hao. Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
La profesora Laura Bogado se refirió a la reforma política y económica que inició China en 1978 y que continúa hasta nuestros días.
Hablo de los desarrollos más sociales, o sea, la sociedad china se parece más a una sociedad en términos de desarrollo, ¿no? Y de evolución y de periodos de evolución. Se parece mucho más a una sociedad de un país latinoamericano que de un país desarrollado, en vías de desarrollo, porque es el término que se está usando ahora, ¿no? O sea, socialmente y hasta demográficamente también, se parece mucho más a un país de América Latina que a un país de Europa, por ejemplo, o que a Estados Unidos. A pesar del exponencial crecimiento económico que ha tenido, ¿no? Económico y tecnológico. Entonces, estas fueron como algunas de las circunstancias que yo fui encontrando como para, de alguna manera, afirmar o aseverar o, digamos, tratar de explicar, ¿no? Cuáles fueron los motivos o cuáles han sido los principales motivos por los cuales fue necesario comenzar estas reformas políticas y económicas. Obviamente que el bienestar del pueblo es el que siempre tiene que estar por delante, ¿no? Y el que siempre seguramente está por delante en todos los sistemas políticos. China tuvo un periodo muy largo, ¿no? O sea, China obviamente fue un estado imperial, un imperio muy, muy importante en siglos anteriores, pero bueno, tuvo un siglo y medio, prácticamente dos siglos de un país continente que fue sufriendo algunos deterioros, ¿no? Algunos deterioros producto de algunas cuestiones que yo ya mencioné, producto de un atraso, producto de una sociedad que era muy fundada o basada en una sociedad muy agrícola, una sociedad rural fundamentalmente. Y obviamente pensemos también en la dimensión de ese país, ¿no? La dimensión de aquel país. Digamos, donde siempre es mucho más difícil desde un poder central poder, y pensemos también en estados como Rusia, o sea, esos países continentes, o pensemos en Brasil. Son esos países continentes desde donde los poderes centrales tienen muchas dificultades para tratar de homogeneizar a sus propias sociedades. Pensemos, por ejemplo, tomemos como ejemplo a Brasil, que es un país que lo tenemos acá nomás, y que las dimensiones más o menos, creo que China está en el tercer lugar en cuanto a dimensión geográfica, ¿no? Y Brasil debe estar en el quinto o en el sexto. Entonces, más o menos son también países continentes. No es lo mismo el desarrollo que tiene el eje de las ciudades de San Pablo, Río de Janeiro, que lo que pasa en, por ejemplo, en el nordeste brasileño, ¿no? Tiene que ver justamente, o sea, y eso realmente lo han estudiado muy bien los geopolíticos, tiene que ver también con las distancias de los poderes centrales.
Tiempo Internacional.
En Tiempo Internacional, la profesora Laura Bogado habló de las medidas políticas y económicas que tomó desde 1978 la República Popular China para salir de la crisis institucional y económica en la que se encontraba y convertirse en un actor preponderante en el sistema global.
Uno de los objetivos fundamentales de los estrategas o de los reformistas modernos, siempre situándonos en China, ¿no? Bueno, esta, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, esta obsesión de que China pase se transforme en lo que fue en siglos anteriores, ¿no? En un actor principal del sistema internacional. Porque las condiciones estaban dadas, las condiciones de todo tipo, ¿no? De potencial económico, condiciones de país continental, o sea, que tiene límite con 15 estados en la región, en una región estratégica, el país más poblado del mundo, o sea, condiciones para ser un país continente y un actor principal del sistema internacional, la tuvo siempre. Y comparémoslo con Uruguay, por ejemplo. O sea, hablamos de cosas totalmente distintas. Tienen los mismos poderes soberanos, son países soberanos, etcétera, etcétera, pero hablamos de un país de más de 1.300 millones de habitantes contra 3 que tiene Uruguay, o sea, y como les nombran Uruguay, les puedo nombrar muchísimos más, ¿no? Ahora sí, ya entrando en esta cuestión de las reformas, ¿no?, y de qué fue lo que ocurrió, hay mucho escrito sobre esto. Yo quiero resumir de cuando hablamos, o sea, muy muy básicamente, ¿no? Y los años de las reformas ya, digamos, ya han pasado casi 35, más de 35 años, ¿no? Se cumplieron el año pasado de las reformas, o del inicio de estas reformas. ¿Y cuál fue fundamentalmente el diseño desde mi punto de vista, desde el punto de vista de los que lo han analizado mucho esta cuestión? Tuvo que ver fundamentalmente, o se estructuró, con este sistema de las cuatro modernizaciones. Este proceso de reformas, que obviamente son económicas y políticas, ahora vamos a ver por qué políticas, porque es el Estado, no solamente es el Estado el que las conduce, sino que es el propio Estado el que también ha tenido que reformarse internamente en algunas cuestiones para poder permitir, ¿no?, reformarse en cuanto a sus estructuras institucionales, ¿no? Que, dicho sea de paso, es muy complejo el sistema institucional. Cuando uno se sitúa en otro Estado, digamos, como el nuestro, por ejemplo, y ve un poco una estructura, cuando nos enfrentamos a la estructura institucional del gobierno de China, es un poco más complejo. Pero bueno, las modernizaciones fueron estas cuatro y se enfocaron en estos cuatro puntos. El primero, la reforma de la agricultura, o sea, una reforma profunda agrícola del medio rural. Basándose, o el planteamiento de estas reformas tuvo que ver fundamentalmente con la posibilidad de conformar grupos cooperativos, ¿no?, en el medio rural, ¿no?, donde allí el Estado cedía comenzó a ceder de alguna manera alguna propiedad, ¿no?, o alguna autonomía a la propiedad de propiedad a los grupos de cooperativas rurales, ¿no? ¿Y por qué digamos, uno de los compromisos, o uno de los factores fundamentales del inicio de estas reformas? Tuvo que ver, obviamente, con lo que yo les decía. China fue un país cuya base productiva ha sido agraria y rural, ¿no? De manera tal que, digamos, era absolutamente necesario tener una reforma allí. Y tiene que ver también con una emigración bastante importante, ¿no?, de los sectores rurales hacia los medios urbanos, ¿no? Inclusive inicio de las reformas, ¿no?, antes del 78, ya se estaba viendo un éxodo importante del medio rural, aquellos que podían, obviamente, ¿no?, en algunas condiciones o situaciones donde la pobreza o la necesidad es extrema, no existe ni siquiera esa posibilidad de poder emigrar al medio urbano, y ocurre en nuestro país también. O sea, pero todas estas cuestiones ya se estaban visualizando, ¿no? Y el tercer eje de la necesidad de reformar este sector fue justamente lo que yo les decía anteriormente, la aplicación de la tecnología, ¿no? Pensemos que, el atraso en desarrollo tecnológico y en aplicación de la tecnología al medio rural, si acá en Estados, si en, en nuestros estados de América Latina hablamos de un atraso de 50 años, en China era de 100, en algunas regiones rurales. Entonces el atraso había sido muy importante, ¿no? De manera tal que el primer eje, o el primer diseño, o el primer punto que se necesitaba reformar, era la cuestión de la agricultura. Luego, el tema de la industria, ¿no? Y aquí se hizo mucho énfasis, ¿no?, en China tenía siempre tuvo un gran desarrollo industrial, pero enfocado fundamentalmente en la industria pesada, ¿no?, en la industria más de siderurgia, metalurgia, industria armamentista también, siempre la tuvo. Esto no lo alcanzamos a decir, pero este fue uno de los desarrollos importantes de China, que después lo aplicó, lo transformó y lo aplicó a la cuestión de los desarrollos, en transportes, por ejemplo, en ferrocarriles y en aviación, ¿no? Hubo una transformación interesante ahí. De manera tal que lo que se necesitaba ya en la industria era reconvertir, o mejor dicho, que convivan las industrias, obviamente la industria pesada o industria más enfocada a la metalurgia, con las industrias más donde el conocimiento tecnológico y científico fuera de desarrollos más modernos, ¿no? Y ahí lo que se crea es empresas, se le permite, está muy vinculado al desarrollo de industrias modernas con el ingreso de inversiones extranjeras directas a China, ¿no? Parte de estas reformas también tiene que ver con la posibilidad o con la apertura del propio país a la posibilidad de que ingresen capitales del extranjero, ¿no? Hasta el momento había una selectividad muy importante en esa cuestión, ¿no? Y solo se permitían algunas inversiones, como por ejemplo las que provenían de la Unión Soviética o las que provenían de algún países ideológicamente más vinculados con China, ¿no? O las inversiones de las colonias de chinos que se conforman en el mundo, ¿no? A partir de esta reforma y vinculado a este desarrollo de la nueva industria moderna o de la industria moderna, se necesitaba mucha know-how. Y para eso lo que también permite el gobierno, el gobierno establece también una reforma educativa, o sea, me gustaría sintetizar acerca de estos cuatro ejes. Dejaría la defensa aparte, ¿no? De los tres ejes, agricultura, industria y desarrollo científico tecnológico, es esta cuestión intervinculada entre los tres sectores básicos que desea o que impulsa este proceso de reformas, ¿no? Porque conjuntamente con todo esto viene toda una reforma también en el nivel educativo, del sector educativo. Fue muy planificada. En China la palabra planificación es la palabra que es el buenos días. La planificación es una palabra muy básica. Quizá obviamente tiene que ver con muchas cuestiones, ¿no? Tiene que ver con que hay un gobierno que se ha mantenido durante muchas décadas. Y además ese mismo gobierno que ha tenido transformaciones, que ha tenido cambios, bien podría no seguir el eje de la planificación. Pero claro, son planificaciones además decenales, son planificaciones quincenales, ¿no? Son planificaciones de periodos muy extensos. Porque yo creo que ahí, digamos, hubo una cierta, creo un poco porque se analizaron todos estos factores y porque además esto de haberla dejado un poco apartada, como que de alguna manera mirar la película desde otro ámbito, lo sacó del juego de enfrentamiento durante muchos años.
Este programa fue realizado desde el estudio de grabación del IRI por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en coordinación periodística.
La música de este programa fue gentilmente cedida por Génesis Discos, de calle 6 entre 47 y 48 de la ciudad de La Plata.